Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está con nosotros el señor Juan Manuel Ferrari. Exacto. El que se ocupa de los documentos Juanes cada semana.
Y el que se ocupa de contarles sobre un documental que se viene. Y si yo les pregunto, ¿quiénes son Yolanda, David, Tino, Gema y Frank?
¡Parchís!
Exactamente. Un documental sobre los Parchís. El 10 de julio se estrena en Netflix. Es un documental español.
Escalofríos de verdad.
De
y no por el muñón de Tino, ¿eh?
No,
yo
no,
tenía
no,
los
no.
discos de Parchís.
Yo también, pero lo
vinilo.
Que quiero decir es que llegué a tener ropa de los Parchís.
Ah, pero original.
No.
¿Y quieren la frutilla de este postre?
Sí.
El documental es la antesala de la serie de los Parchís.
Ya,
se viene.
Ya me parece un montón.
No.
Igual, la... creo que con el documental
bueno,
estoy.
Sí,
viene,
yo también.
Viene por este aparato que es Netflix, sí. que intenta en estos momentos hacer esto de te tiro un documental a la cancha,
claro.
y al ratito te clavo una biopic o te meto una serie de unos cuantos capítulos. Intentan que sea una especie como lo que pasó con Luis Miguel.
Sí,
yo no
sí.
sé si va a pasar eso, pero...
Y yo creo que sí, ¿eh? Tuvo un éxito descomunal en fines de los 70, principios de los 80.
Exactamente.
Bueno, pero es la gente que ahora consume series. Las que ven Merlí te van a ver esa, los Parchís.
Está dirigido por Daniel Arasanz, un director español. Se estrena el 10 de julio.
Sí.
Tiene testimonios de todos los integrantes de los Parchís.
¿Vivos?
A 40 años de la creación del grupo.
Ahí va,
ya
79.
Tiene 40 años, exactamente. Y, como les decía, se prepara la ficción de este grupo que recorrerá, dice, los momentos de la banda musical, trayectoria del 79 a 1992.
Mi
Ese
amor.
Es el tiempo que duraron los Parchís.
Sí.
Así que estén atentos
Parchís,
porque...
Parchís.
¿Cuál es tu tema favorito de los Parchís?
Y yo creo
no
que...
No me sé ninguno.
¿Cómo no?
No, de verdad.
¿Vos llegaste a escucharlo o no?
No. Pero siento como que alguna canción me tiene que haber llegado de rebote.
Sí.
¿Cuál
pero,
era el hit? No me digan la que más le gustaba.
Muchos.
No,
le
pero...
metió en la cama, le dio el biberón. Ya llegar sus padres, ahí la que se armó. Yo me acordaba que... Era un ratoncito.
Te lo gritaba,
es que
no cantaba.
Acuerdo, no me acuerdo muchas.
No,
esto no es
esto.
No, pero parchichichi.
Claro.
Es el juego de colores que cantamos
esto.
Para ti.
Escuché qué triste ese sonido de sintetizador con flautín de fondo. Hermoso.
¿Los Parchís eran contemporáneos a Gaby, Fofo y Miliki o son anteriores los Parchís?
Compartieron época.
Porque
ya estaban grandes.
Gaby, Fofo y compartieron tenía. Época y sintetizador también.
Sí. Este es el sonido de los primeros Festilindo y Cantaniño acá en
claro.
Argentina.
Pero
fíjate qué instrumentación más pedorra, ¿eh?
Tremendo.
El estéreo bien manejado, dice Gonzo. La ficha, que nosotros no entendíamos por qué, porque en Argentina no se jugaba al parchís. El parchís
no.
es un juego de mesa español.
¿Puedo decir algo?
¿Qué? No, te acabas de enterar, no. No te acabas de enterar de eso. No, dale, en serio. Si decías, yo soy el dado. O sea, yo a los dos minutos ya estaba averiguando eso.
¿No había Google?
No. Vale, ¿viviste hasta ahora sin saber que el parchís es un juego?
Sí.
¿Y por qué pensabas que decías soy la ficha?
¿Por qué?
Porque eran dementes. ¿Sabes? Son españoles, dicen cualquier cosa.
Sí. Voy a continuar para...
Malena se entera que el parchís es un juego. Algo revelador para su vida.
Qué entretino. Qué entretino y la abrace.
Bueno, que la abrace justo.
Yo no sé. Este es el que se... ¿Qué perdí? ¿Una mano?
Medio brazo.
Bueno, voy a tratar de salir de esto dando el último dato
sí.
sobre el documental y la serie que se viene de los Parchís en Netflix. La productora es la misma que hizo en España un exitazo que es Cuéntame Cómo Pasó.
Ajá.
Una serie que se adaptó en la Argentina en la televisión pública, que recorrió parte de la historia argentina con un montón de actores muy prestigiosos. Bueno, sepan que viene de ese hitazo español.
Perfecto.
Y son los mismos productores. Así que esa es la noticia del mundo documental. La otra, que ya se va a mezclar con la primera de las recomendaciones de hoy, tiene que ver con que junio es el mes del orgullo gay,
sí.
el mes del orgullo LGBTIQ. Y si uno se mete a buscar documentales, va a encontrar catálogos enormes que recorren parte de esta historia. De hecho, se realizó la edición número 50 de la Marcha del Orgullo Gay en Estados Unidos a partir del acontecimiento de Stonewall. Y van a poder encontrar documentales de ese momento y también algunos que hemos recomendado acá en la columna, como por ejemplo How to Survive a Plague, que es sobre los primeros que se juntaron a encontrar un poco de data sobre el SIDA, por ejemplo, y cómo necesitaban juntarse para entender un poco más sobre la enfermedad. hasta algunos que recomendamos hace poco, como La vida y muerte de Marsha P. Johnson, que es la historia de una activista trans que fue la primera que se cansó del abuso policial y dijo hasta acá, y apareció muerta, y es como hoy por hoy siguen sus amigas buscando justicia por Marsha. Así que entre esos hay un montón, busquen al que le interese. Y ya que estamos en el mes del orgullo, voy a traer una recomendación que tiene que ver con Netflix. Es un documental cortito, dura 42 minutos, si no me equivoco, y se llama All in My Family. El protagonista es también el director, se llama Hao Gu. Es un director japonés que vive en Estados Unidos, en Nueva York, hace mucho tiempo. Y la historia va entre Estados Unidos y Japón, porque Hao nació en una familia donde fue el único hombre, el único niño que nació, y se depositaba en él expectativas
todo.
De exacto, continuar con la familia, claro, el desarrollo del apellido y demás. Pero la cuestión es que Hao llegó hace unos cuantos años a Estados Unidos y formó su familia, y Hao es gay y tiene una pareja, y están en el pleno proceso de tener hijos los dos, con el vientre subrogado. Entonces tiene que volver a Japón para contarle, no a sus familiares más cercanos, que es gay, sino para contarle sobre esta familia ensamblada que están armando y los niños que van a tener, en una familia muy tradicionalista que le costó muchísimo aceptar primero la homosexualidad, y después todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo pensás darle nuestro apellido a un hijo que no es tuyo, según piensan los padres de Hao. Y esto sigue en generaciones, porque es una familia muy tradicionalista que cuenta con el abuelo de 90 y pico y el padre, no sé, digo, es como, le cuento a mi viejo, pero después de contar a mi viejo, le tengo que contar a mi abuelo.
Y que contarle... le cuente a tu abuelo, que está más cerca generacionalmente, o tu viejo, digo. Bueno, que tu viejo le cuente a tu abuelo y así.
El documental, como les digo, es cortito. Se llama All in My Family y cuenta esta historia. Además, Hao es documentalista, así que siempre está al frente de la cámara, tanto en Japón como en los Estados Unidos. Y estaba muy bueno. Me gusta cómo recorre dos culturas muy distintas y claro, cómo las vincula a partir de una problemática individual, un problema que tiene él y que tiene que resolver.
Así ¿hay
que,
imágenes de su viaje a Japón?
Sí, sí. Hay imágenes porque todo arranca cuando hay que festejar los 90 del abuelo.
Okay.
Entonces tiene que ir a ese festejo y se tiene que encontrar. Claro, encima se tiene que encontrar con una familia que son esos muy numerosos que decís, ¿y vos quién sos? Yo soy tu primo por parte de tal, ¿viste? Se juntan todos y vos decís, yo no sé quién es esta familia, yo sé quién es mi viejo, mi vieja y mi abuelo, y en el medio se ramifica para todos lados. Pero bueno, se llama All in My Family, lo encuentran en Netflix, documental cortito.
Me lo voy a anotar en este mismo.
Interesante.
Para el que lo quiera ver. Y el segundo, también lo pueden ver en la N roja y en algunos sitios de streaming, se llama Ciudad 40 o City 40, así lo encuentran. Y para el que esté manija con Chernobyl, se lo recomiendo especialmente, porque esto me hace descubrir un concepto que hasta ahora desconocía, como Male lo de los parchís.
Para, quiero decir algo.
Sí.
Me están llegando muchos tweets que se acaban de enterar.
No, ¿en serio?
Como yo, muchos. No te sientas tan sola.
Los abrazo,
Malena,
como Tino.
Yo me acabo de enterar también muchos, muchas que les pasa lo mismo.
Claro, es como el ludo, la clara.
Bueno, volviendo a Ciudad 40, esta segunda recomendación, les comentaba que hay un concepto que yo desconocía, que es el de ciudades cerradas. Ciudades valladas que tienen su estado dentro de otro estado y que tienen distintos fines. En Estados Unidos hubo una muy famosa cerca de Washington donde se fabricó algo muy importante para ese país, que es la bomba atómica. Y en la ex Unión Soviética también hubo una ciudad llamada Osersk o Ciudad 40 que justamente era cerca de una planta nuclear. Y estaba totalmente vallada, pero tenía una población activa que vivían ahí, que tenían colegios, teatros, canchitas, escuelas, todo.
Tres ojos.
Porque, claro, en algún momento, en algún lugar, esas bombas atómicas se tienen que fabricar. Hay que juntar el plutonio para poder fabricar las bombas atómicas. Obviamente hay muchísimo riesgo de radiación. Y esta gente que vive ahí tenía el permiso de salir con cierta autorización, pero nadie del exterior puede entrar a estas ciudades cerradas. La cuestión es que se descubre parte de estas ciudades y hoy por hoy siguen existiendo, y los directores del documental dicen, nosotros conseguimos imágenes desde adentro, pero no podemos decir cómo las conseguimos, porque esto generaría un gran riesgo en quienes nos ayudaron a conseguir las imágenes.
Como no doy la fuente.
Exacto, una cosa así. Lo que vamos a ver es un montón de material de archivo de la construcción de esta ciudad cerrada, de esta ciudad 40, como se conoce por el código postal, es que lleva ese número. Y por otro lado, imágenes actuales de gente que vive ahí, que son los hijos de aquellos ingenieros, por ejemplo, nucleares, que trabajaron en la fabricación de la bomba para la Unión Soviética y que vivieron con todo ese hermetismo de la policía de Stalin metida, diciéndoles lo que podían hacer o lo que no podían hacer, cuál era el mensaje que se podía propagar y cuál no. Y obviamente todos los daños que generó esa radiación mientras trabajaban en sus padres y en ellos mismos, como los hijos, como los herederos de esos desastres. Así que me pareció muy interesante porque esta historia arranca en el año 47 con los detenidos por Stalin. Es que empiezan a armar la ciudad, a construirla. Y en el medio te cuenta cómo de repente alguno conocía a algún habitante de esa ciudad, pero no podía tener mucho contacto. Era simplemente cuando este salía y se encontraba en otros lugares, pero siempre volviendo ahí. Por un lado estaba esa cosa de estos vagos que viven acá y tienen todo de arriba, pero por el otro lado estaban sometidos a un riesgo altísimo. Claro. Y en algún momento se menciona la tragedia de Chernobyl porque en esta ciudad es donde se arma el primer instituto que empieza a investigar sobre los daños que puede causar la radiación. Entonces, cuando en el 86 sucede lo de Chernobyl, fueron a buscar a estos investigadores para decir, che, ¿qué onda? ¿Qué nos puede pasar con esto que acaba de suceder en la planta nuclear? Ajá. Entonces, muchos de ellos fueron convocados. De hecho, el que empezó a trabajar en la bomba atómica en esta ciudad es... Kurchatov. Que Kurchatov está mencionado en Chernobyl porque es el instituto Kurchatov, es donde labura Valery Legasov,
sí.
Porque fue el tipo que estuvo, el ideólogo atrás de la bomba atómica para la Unión Soviética, y fue ahí donde se fundó en esta ciudad 40 el instituto Kurchatov, donde se investigaba sobre los posibles daños de la radiación. Al que le interese, 1 hora y 10 minutos para esta ciudad que almacenó 50 toneladas de plutonio y que fabricó la bomba atómica para la Unión Soviética. Hoy obviamente la ciudad ya está abierta, figura en los mapas, durante muchos años no figuró. Era un lugar así fantasma.
Como un área 51 en Estados Unidos.
Exacto, porque la idea era obviamente que ninguno de los enemigos supiese de la existencia de esta ciudad.
Estaba en el territorio, pero no en el mapa.
Claro. ¿Ves la diferencia?
¿Viste que todo iba a funcionar?
¿Cómo sabes en el mapa, sin ir al territorio, que hay uranio?
Así que si quieren conocer la historia de la ciudad 40, de la planta nuclear Mayak, así se llama esta planta, que no tuvo una tragedia como la de Chernobyl, pero sí tuvo, como les decía, muchísima radiación por el plutonio que almacenaba. Es interesante.
O sea, que se cobró la vida de varios de esos de los biorobots, como les dicen en Chernobyl.
Oh,
y algo interesante sobre el final del documental, pero en textos, es la cantidad de ciudades cerradas que hay en el mundo. Ajá. No solamente en la época de la Guerra Fría en Estados Unidos o en la Unión Soviética, sino también en otros países que deciden armar estas ciudades para distintas investigaciones que tienen que ver con el armamento nuclear.
Me interesa. Ayer sacaron los de EAMEO, los amigos de EAMEO, un póster parecido al de Chernobyl, pero con glifosato, porque se dio a conocer la noticia de que murió una maestra de frontera que laburaba fertilizando y demás, porque habían sido rociadas con agroquímicos. Y nosotros también tenemos desgracias de este tipo acá, digamos, hay que hablar de esto. Es un tema de salud pública que, como nosotros estamos empecinados en seguir exportando soja y tener cultivos que rindan más cada año, por ahí no nos llega la noticia de los afectados por estos agroquímicos, por ser rociados, de la cantidad de casos de cáncer que hay alrededor de las plantas, por ejemplo, de las plantaciones de tabaco en Argentina. Eso no se habla mucho. Nos espantamos con Chernobyl, pero exacto, tenemos uno adentro. También.
Así que si les interesa, si siguen manijas con el tema Chernobyl, esta serie de 5 capítulos que ya terminó, pueden encontrar este documental que tiene sus años, es del 2016, se llama Ciudad 40, y el que sea medio fan de la Unión Soviética y de lo que tuvo que ver con la Guerra Fría y armarse para esa guerra contra Estados Unidos,
que vaya a alguna galería que va a comprar memorabilia.
Seguro.
Esa época.
Y en el medio vea este documental. También recomendamos All in My Family, el documental de Hao Gu sobre esta historia de la familia y cómo contarle a todos ellos sobre su familia armada en los Estados Unidos. Y por último, esperen al documental de los Parchís, 10 de julio en Netflix.
10 de julio, muchísimas gracias, Juan.
Somos un montón.
Los que no sabían
somos
que Parchís era
un montón,
juego.
Sí.
Pero ¿y qué entendían de la letra? Eso es lo que
era
más me llama
chiquita.
La atención. Está bien, está bien, está bien.
Era chiquita.
Pero después con el tiempo... ¿No volviste a cantar como con nostalgia esta canción que suena hermosa?
Hoy voy a poner, hoy voy a escuchar todo y voy a tratar de entender qué era.
Porque yo en esa época me acuerdo, sí. Era chico también, me acuerdo físicamente estar en la casa de mi abuela escuchando sí. El disco de Parchís y había uno de los temas que se llamaba Mortadelo y Filemón.
Claro.
No sé si te acuerdas. Mortadelo, no. Mortadelo y Filemón.
Pero que son personajes.
Y son personajes de historieta, pero claro. Acá no habían llegado, no los conocíamos.
¿En qué
no.
momento dejamos de comprarle la tele a España, por suerte, para mí?
En Verano Azul.
Ahora volvimos.
No, en el Juego de la Oca, en 90s.
Ah, Aragón. Claro, claro.
¿Eso fue lo último? ¿No lo hicieron acá?
Ese fue un exitazo,
no,
sí.
¿Fue con Emilio?
Sí, ¿sí? Se produjo acá.
Ah, no sabía.
Vino Emilio, que era uno de los hijos de... Era Miliquito.
Claro, exacto.
Claro, Miliquito.
Total.
No puedo creer que comprábamos productos así de la tele española.
Sí, claro.
Bueno, cuéntame, fue eso, pero adaptado a la Argentina, claro. A la historia argentina.
¿Y después cómo se llamaba la otra? ¿Naranja y media? ¿O media naranja?
No, naranja y media era la de Franchella.
Entonces media naranja.
No, media naranja...
Era una serie española que era muy divertida.
Ah.
Para mí, por lo menos.
Hubo una hace
yo
poco...
Vi Anillos con... de Oro.
¿Anillos de Oro?
Sí, pero era novela, tipo...
Alberto Closas.
Claro.
No sé quién estaba en Anillos de Oro, pero me suena a eso.
¿Y qué más?
No, ¿de televisión
no,
española?
Yo, claro, televisión española no, de acá veía Margarito Tereré.
Claro, claro. No, pero decía
¿alguien
de...
la película?
¿De Margarito?
Hoy.
¿Estás loca?
No sabes lo que es.
No.
No sabes.
Es como un parque de diversiones abandonado.
No sabes.
Es ver
lo
eso.
Que es. Sí.
Claramente.
Es Chernobyl.
Bueno, nosotros tenemos un gran programa por delante. Gracias a Juan por los documentos. Juanes. En un rato viene el otro Juan, José Becerra. Por supuesto, llamaremos a nuestros abuelos y tenemos que jugar al que prefiere Rafa. Todo esto hasta las 5. Sí, esto es Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.